Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la directora general de Radio Universidad de Guadalajara y a Jaira Padilla López, al ingeniero Rodrigo Mata Ruiz y en el control técnico a Gisela Ayala y Jessica Gómez. Muy buenas tardes, maestro Carlos Gómez Mata.
Sí, muy buenas tardes, amigo Radio Escuchas, don Carmelo. Bueno, pues aquí estamos como siempre con un enorme gusto.
Sí, hoy tenemos para nuestros radioescuchas que se reporten al 403-1413, repito, 403-1413, o una alada sin costo 01-800-701-2119, una gran promoción de rifa. Tenemos el boletín 105 de Nuestras Raíces, que trae el conflicto por el curato de Lagos del primer relator de los milagros de la Virgen de San Juan en el siglo XVII y el cierre de la fábrica Victoria, entre otros grandes artículos. También el libro El Salvador, entre la guerra y la esperanza, de Ignacio Medina Núñez. Y otro libro más, La teoría antropológica desde los años 60, de Cherry B. Odner. Esto es de la Universidad de Guadalajara. Solamente tienen que llamar al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-29. Esta es su estación XHUGL en el 104.7 de frecuencia modulada, para oídos atentos. 16 años a su servicio.
Muy bien, Carmelo. Pues, ¿qué más tenemos por ahí? Va llegando aquí nuestro invitado del día de hoy, afortunadamente. Pues posiblemente el tráfico o alguna situación por ahí se le atoró a nuestro amigo, pero bueno, lo importante es que ya se encuentra con nosotros y con todos ustedes. Adelante, el estimado maestro artista Alfredo Rosales de Santiago.
Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Encantado de estar con ustedes, José Carmen Segovia.
Gracias, muchas gracias.
Gracias por la invitación. Aquí estamos.
Muy bien, pues vamos a abordar un tema que hacía la Limón, aprovechando la presencia de un artista, sobre todo, ¿no? Queremos que ustedes, amigos radioescuchas, que todos los sábados nos ayudan a construir este programa, pues que nos llamen, que nos manden sus mensajes y también sus opiniones, que son muy importantes para nosotros. Vamos a iniciar pues con un tema que creo que está tomando mucho vuelo, y yo no voy a influir en la opinión que quiero que nos brinde el maestro Rosales de Santiago. Pero, bueno, yo después expondré mis consideraciones al respecto de una manera, desde un punto de vista histórico, ¿no? Él quiero que nos hable, sobre todo como artista y también como conocedor de la historia, ¿no?, de Lagos. Alfredo, se ha hablado ya mucho y creo que sí ha tomado vuelo ya esa versión de que en el frontispicio, en el majestuoso frontispicio de la parroquia de la Asunción, que es una joya arquitectónica, está la imagen, está plasmada la imagen y la figura de un indio, según fotografías que hemos visto por ahí, ¿no? Desde distintos ángulos, muy especiales, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre
el particular? Mira, Carlos, es un tema, yo creo que muy, pues no, polémico, ¿no? Porque yo creo que la evidencia es clara. No exactamente, yo no estoy de acuerdo con la opinión de que sea un indio exactamente, sino que sí, o sea, sí hay un rostro. Sí, está, y analizándolo artísticamente, analizando arquitectónicamente, yo una vez platicando con Mario Gómez Mata, tu hermano, hablábamos sobre el hecho de que hay detalles arquitectónicos que no se podían explicar y que, sin embargo, solamente encontraban su lógica cuando hubiera habido una intención deliberada. En este caso, bueno, pues de Nicolás Antonio de Santiago de Medina, que es el realizador de esa zona, tú lo sabes, de la, pues no, a lo mejor no de la creación del desarrollo iconográfico en sí, porque tuvo que haber sido consensuada con los dirigentes de la iglesia en aquel entonces, pero sí el diseñador, el realizador ideológico, vamos a decir, de esta zona. Y yo sí veo la intención clara de establecer un rostro que, mientras más lejos veamos la fachada, el frontispicio de la parroquia, es más clara la evidencia. Sí, se ve una especie de penacho encima. Debería de tener a lo mejor otra simbología por una cosa. Porque, por ejemplo, estamos hablando de la realización de esa zona ya. Tú me dirás si estoy cierto o no, de la realización de esa zona ya por 1770, si no me equivoco, aproximadamente.
77 es la fecha que tiene ahí.
Sí, exactamente. Entonces, para esas fechas, vamos a decir, la reminiscencia del mundo prehispánico y del mundo prehispánico desde el punto de vista de la añoranza cultural o inclusive, ¿por qué no?, hasta política, pues está muy lejos. Muy, muy distante. También yo me opino que la intención, por ejemplo, de quienes indígenas, siendo indígenas en nuestra zona, la cultura de los indígenas autóctonos, tú lo sabes, de nuestra zona, salvo en el caso, por ejemplo, de la Guerra Chichimeca, de los... bueno, por ejemplo, tú que has sacado hace poco un libro magnífico sobre... Tenamastle, ¿no? Uh-huh. Que era un vamos a decir, un grupo de indígenas de esta zona, pues mucho más civilizados que los cuachichiles, vamos a decir, que eran más bárbaros. Y que realmente la zona, a la llegada de los españoles, era así. La presencia, tú sabes, mayormente indígena que hay en nuestra ciudad, pues es de origen tlaxcalteca, otomí, pueblos que al final de cuentas pues no conocían o no podían añorar tanto una presencia imperial. Tú sabes que el penacho significa la presencia imperial. Prácticamente, por lo que yo sé, el penacho en la cultura mexica, que es la que manejó, lo que fue Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan, ellos solamente fueron los únicos que usaron el penacho como una insignia imperial y que además... Dicen algunos historiadores, el penacho no lo podía usar más que el Tlatoani mayor, en este caso el jefe, el Tlatoani de Tenochtitlán, porque ni siquiera el de... O usaba uno menor con una preeminencia inferior sobre el de México, Tenochtitlán. Entonces... El penacho en sí, inclusive, bueno, yo le digo, por ejemplo, hoy algunas manifestaciones de danza usan el penacho como generalizado, ¿no? Yo pienso que es una aberración histórica.
Porque, bueno, algunos, no es igual la corona que traen, ¿no? Uh-huh. Si vemos a la danza de la pluma del pueblo de Moya y de la Cañada de Ricos,
sí.
No es el penacho en sí, como el azteca, ¿no?
Exactamente, no, ya es una, vamos a decir, una creación original de los indígenas, pero ya los indígenas culturizados, ya dentro, una relación sincrética, por así decirlo, pero que recuerda mucho aquel tiempo pasado. Pero bueno,
o de otras etnias, ¿no?
O de otras etnias,
mexicas,
en efecto. Pero sí, vamos a decir, arquitectónicamente, artísticamente, se percibe con claridad. Yo te puedo decir arquitectónicamente, gráficamente, iconológicamente, qué elementos son ajenos y que fueron puestos con el propósito deliberado de figurar, de simular un rostro, pero no solamente un rostro, un torso. Porque yo no percibo solamente un torso, sino unos hombros, un torso, el ventanal monumental que cierra esa parte que donde está lo que es el coro y el órgano, es prácticamente lo que es la zona del vientre de ese torso, ¿no? Que se prolonga inclusive hasta la parte de abajo de la puerta monumental también, a la cintura y un poco hasta la zona del comienzo de las piernas. Hay en mi opinión, una figura ahí, claramente manifiesta.
Oye, intencional. Pues, amigos radioescuchas, ustedes están escuchando esta versión del artista Alfredo Rosales de Santiago. Ojalá y nos puedan dar su propia opinión. Que tenga, pues, bueno, algunos elementos lógicos, ¿no? Que ustedes hayan observado al respecto, ¿no? Y por qué sí o por qué no puede ser esa figura, ¿no? Que ojalá y ustedes nos llamen y nos den sus opiniones para enriquecer, pues, esta plática y, bueno, pues, exponer algunos argumentos, ¿no?, al respecto para que... Pues yo pienso que cuando menos va a quedar en esa cuestión otro de, a mi consideración, otro de los grandes mitos que vamos a con los que vamos a enriquecer, vamos, la no la historia, sino la leyenda, la narrativa, las crónicas de nuestro pueblo, como también pensando en las consejas del alcalde de Lagos, ¿no?
El tema del rostro, de la cara figurada ahí, yo creo que es muy importante, Carlos. No sé si me permites todavía abundar un poco en esto. Más allá ahora de la imagen, en la que yo, en mi opinión, sí es clara, sí es evidente. Tú sabes que la arquitectura... antigua, es decir, no la arquitectura moderna. Hoy, uno de los detalles lamentables de la arquitectura sacra moderna es el vacío de contenidos simbólicos. La arquitectura
barroca. Muros.
Exactamente. La arquitectura rapizos, barroca, sí. La piedra en la construcción barroca, en la construcción antigua, bueno, desde los menhires, los dólmenes, por ejemplo, como Stonehenge en Inglaterra. La arquitectura ritual siempre fue una arquitectura sagrada. Y al ser una arquitectura sagrada, era una arquitectura que se realizaba con un alto contenido de valores simbólicos.
Así es.
Tú sabes, tú has hecho estudios también igual magníficos. Yo tengo ahí algunos libros que son obligados en mis consultas, en deliberaciones como estas. Por ejemplo, que el templo de la Asunción en Lagos, pues es un inmenso pergamino, o sea, escrito en piedra. En todas sus puertas tienen simbolismos encerrados, y algunos de esos simbolismos pues son abiertos, son claros, los pueden identificar a raíz de la liturgia católica, pero ¿quién nos puede decir que no haya simbolismos herméticos? Significados que solamente iban dirigidos a unos cuantos elegidos o iniciados. Yo creo que no es descabellado la idea cuando sabemos, por ejemplo, que desde el mismo Egipto hasta todavía a principios de este siglo, las sociedades secretas pues eran muy comunes. Todavía sigue habiendo sociedades secretas en el mundo. No sé qué opinas tú de eso, Carlos, o qué opine nuestro querido amigo Carmelo, ¿verdad?, sobre eso.
Sí, efectivamente, maestros, sí, algo de simbolizaban de acuerdo a Joaquín, y están en lo correcto. Y para eso les vamos a recordar que tenemos una rifa fabulosa de dos libros: La teoría antropológica desde los años 60 de Sherry B. Ordner, de la Universidad de Guadalajara. También El Salvador entre la guerra y la esperanza, de Ignacio Medina Núñez. Y el boletín Nuestras Raíces, el número 105, que trae el relatador de los milagros de la Virgen de San Juan del siglo XVII. Y el cierre de la fábrica La Victoria, con muy buenas fotografías. Solo tienen que llamar al 403-1413 y a una alada sin costo 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada, de 16 años a su servicio para oídos atentos.
Muy bien, don Carmelo, gracias por el anuncio de la rifa de sus magníficos libros y de los boletines. Pues síganos llamando, ya están repiqueteando los teléfonos y esperamos que así continúen durante todo este su programa. Bueno, yo, como siempre, me he dedicado a abordar los temas desde el punto de vista estrictamente histórico. Y pues la historia obviamente no es igual a la leyenda ni a la mitología. Pues los mitos son muy bonitos, las leyendas también, pero el problema con la historia es que se tienen que probar los hechos, ¿no? Los hechos históricos, esa es la cuestión. Se tienen que probar las hipótesis con la cuestión empírica, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, estamos hablando de cuestiones que posiblemente las vemos allí, pero que no las podemos probar, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en un problema con esa situación, ¿no? Hay algunas cuestiones históricas, lógicas, que para mí, desde mi punto de vista, no las puedo considerar acertadas, porque, como decía el maestro Alfredo Rosales de Santiago, para una cuestión de reminiscencias de la evangelización, de los primeros escarceos, de los frailes, con los grupos chichimecas o de otras etnias, está muy lejos ya. Está muy lejos, está a prácticamente 200 años, no sé, nomás.
Sí, un poquito más de 200 años.
Sí, más de 200 años. Estaba yo hace poco leyendo precisamente un descubrimiento que hicieron en un templo de Acámbaro, me parece, Acámbaro, Guanajuato, donde sí efectivamente descubrieron toda la simbología, ¿no? En unos muros de esa pequeña capilla de Acámbaro, Guanajuato, y que sí son originales, pero tenemos el punto de que esos dibujos, esas imágenes que plasmaron los indígenas de Acámbaro, fueron del siglo XVI.
El siglo XVI, efecto.
O sea, ahí se ve claramente toda la cosmología, la cosmogonía indígena, original, ¿no? Que todavía poseen, obviamente, en esos tiempos en que se está llevando precisamente la ampliación de la conquista y de la colonización, ¿no?
Y sin embargo, Carlos, yo creo que aún así, digo, porque al final cuentas, la historia también parte, o uno de los principios de la investigación histórica, pues es la formulación de hipótesis. Así aun es. Cuando no estén probadas, en este caso, bueno, la idea de que pudiera representar un indígena con el penacho tampoco se puede descartar, digamos, porque al final de cuentas la persistencia de la, vamos a decir, de la huella cultural, que a veces es mucho más profunda de lo que uno a simple vista puede ver, pues es posible, ¿no? Vamos a decir, en el mismo cristianismo hay persistencias todavía, por ejemplo, de formas rituales del mismo imperio romano y de los mismos griegos, inclusive. Formas que 300 años después aún estaban ahí vivas, ¿no? La más clara, por ejemplo, simplemente el 25 de diciembre.
Adelante, don Carmelo.
Sí, y llamó José Luis Luna. Felicita a todo el panel. Los escucho cada 8 días. Nunca falto.
Muchas gracias, José Luis.
Gloria Ibarra Cordero. Felicita a los participantes del programa y manda un saludo al invitado, al maestro.
Muchas gracias, Gloria. Un abrazote por ahí.
Saludos, Gloria.
José de Jesús Ibarra. Saludo a los conductores y nunca me pierdo el programa.
Muchas gracias.
Y deseo participar en la rifa. Luis Moreno. Felicita a los conductores. Le gusta el tema de hoy. Sugiere cuando sean 2 o más artículos, lo rifen por separado para que haya más ganadores. Muy buena idea y desea participar en la rifa.
Claro que sí. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues ya ve, don Carmelo, para sí. Que no aviente todo el montón.
No, pues toda la biblioteca para nuestros radioescuchas.
Lo que pasa es que Carmelo quiere evitar la fatiga, yo creo. Sí. Todos de una vez.
Sí, todos de una vez. Y solo tienen que llamar al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119 XHUGL para oídos atentos, 16 años a su servicio.
Alfredo, ¿cuáles son los elementos que tú ves que mencionabas hace un momento?
Mira, es por ejemplo, innegable, por ejemplo, que las diferentes técnicas, las históricas, pues tú las sabes mejor, para prospeccionar sobre una línea de o una hipótesis son diferentes. En el campo de la arquitectura, pues también hay huellas. El arte, afortunadamente, es uno de los auxiliares más grandes que puede tener la antropología, inclusive la historia misma, ¿no?
Así es. ¿Por qué? Porque clase de huellas materiales.
La forma de ser y de hacer de los artistas no solamente refleja su vivencia propia, su intención personal, sin quererlo, inconscientemente. El artista es un artífice también de su entorno, es decir, el entorno participa en el trabajo artístico.
¿Y dónde participó eso que tú nos dices?
En el caso, por ejemplo...
¿En qué específicamente?
En el caso de la arquitectura, vamos a decir, tú checas, seguimos checando en el caso de la parroquia, las realizaciones humanas, todavía siguen siendo, teniendo un sabor prehispánico muy, muy marcado.
Bueno, pues, ahí en el supuesto penacho está marcado ahí la huella... De las manos del moldeado.
Exactamente.
Indígena, ¿no?
Entonces, antes de, por ejemplo, del corte, yo hablaba precisamente de esa persistencia, persistencia que a veces es hasta genética. La cosmogonía de los pueblos nahuas no es una cosmogonía que se haya nacido 200, 300 años antes de la llegada de los hispanos a América. La cosmogonía nahua y todo su sistema, todo su pensamiento filosófico, cuando menos es 1500 años antes o 2000 años antes de eso, desde pues su digo se pueden rastrear las primeras huellas hasta la zona oriental de Estados Unidos, la zona de Atlanta. Se puede rastrear su peregrinación hasta establecerse en la zona de Arizona, donde duraron cientos de años, y luego después se dan las peregrinaciones que todos sabemos, que son las que ya están más conocidas.
No solamente son aguas,
son varias etnias, pero la cosmogonía al final de cuentas parece ser una sola. Y lo peor de todo es que a pesar de las diferencias entre los mayas y los nahuas, hay de fondo una unidad muy grande. Entonces estamos hablando de un pensamiento que se puede rastrear cuando menos 3.000 años antes, 2.000 años antes, digo, 1.000 o 1.500 años antes de Cristo. Eso deja huellas en el comportamiento. Eso deja huellas en la emotividad, en todo eso.
Señálanos los elementos.
Los elementos. Ahorita yo hablo específicamente de la forma de moldear las piezas. La manera de imaginar las figuras humanas. Vemos los elementos, por ejemplo, tallados en piedra, que son muy diferentes, por ejemplo, a los que hace años quisieron poner ahí como agregados. Las piezas moldeadas en toda la arquitectura del templo parroquial de Lagos tienen una forma muy típica de percibir la realidad de los indígenas. No nos cabe, a mí no me cabe duda que una gran carga genética indígena estuvo en los operarios. La manera de resolver volutas, vueltas, es decir...
pues le daban su estilo propio, ¿no?
Su estilo propio, ponían, sí.
O sea, todo aunque, el arte español...
Aunque muchas de esas... Mira, por ejemplo, cuando tú puedes, por ejemplo, comparar una voluta realizada en Europa, en España, en Francia, en Alemania, y comparas una voluta, una hoja de acanto realizada en México, tiene características particulares. Es decir, una impronta que es innegable. Entonces, eso a mí me lleva a concluir que todavía para 1750, 1770, 1780, cuando menos en el comportamiento, en las añoranzas, había un gran sabor indígena en nuestro entorno. A pesar de que nuestro entorno estaba vacío para entonces, los indígenas que vinieron, ya sabemos de qué etnia son, a pesar de la transculturización tan fuerte, había maneras que no eran fácil de borrar o de hacer. Y eso se refleja en muchas más tallas, por ejemplo, en las tallas de las imágenes que hoy mucha gente venera. Son figuras hechas básicamente con un sabor prehispánico, con anatomías muy cercanas a las divinidades prehispánicas, con cuerpos reducidos, cabezas más grandes, entonces analizamos esas imágenes sacras, vemos la imagen de San Juan, por ejemplo, ¿no? La de la Virgen de San Juan, aquí mismo la de Moya, pero en su figura original, poca gente conoce la figura original, por ejemplo, de la Virgen de San Juan.
Entonces, nada más que estamos hablando ahí de figuras, de imágenes antiquísimas.
Sí, exactamente. Bueno, en el caso de esa, sí. Pero aún así, yo te digo, en el tallado de la piedra, especialmente en las imágenes de la parroquia, de la Asunción, aún hay ese, es decir, todavía el dominio de las técnicas europeas no hacía que el artesano indígena, el tallador de piedra, alargara las figuras en la manera natural en que se logró hacer en Europa, ya desde el año cero en Roma, por ejemplo, ¿no? A eso me refiero. Es decir, desde el punto de vista humano, hay todavía vestigios en el hacer indígena en esos trabajos. Ya de ahí puede ser un indicativo como para decir, pudiéramos en base a eso tener un argumento, aunque sea muy endeble, para decir, a ver, vamos ahora a investigar si en la forma, en la manera tradicional, en la forma de trabajar, de hacer las cosas, hay esto, ¿pudiera acaso haber una iconología secreta?
Bueno, pues ahí está la interrogante que nos pone Alfredo Rosales de Santiago sobre ese supuesto de las figuras marcadas en el frontispicio de la parroquia de la Asunción, que, bueno, nadie podemos negar que es una de las grandes joyas arquitectónicas del barroco tardío, que se le llama, en toda la, podríamos decir, en México y la América hispana, ¿no? Nosotros, como les digo, desde el punto de vista estrictamente histórico, no podemos dar por hecho esa cuestión de las imágenes, ni de la, mucho menos de la imagen del indio, porque si es cierto, pues uno puede plantearla como una hipótesis, ¿verdad? Pero también a lo largo del trabajo, a lo largo de la investigación, sí. Tiene uno que ir descartando precisamente hipótesis que no son coherentes, no tienen lógica, ¿no? Y que finalmente no las puedes probar. Entonces, yo creo que ahí está la cuestión, ahí está el medio del asunto.
Carlos, sin embargo, ahora recuerdo, hablando de detalles históricos, también hay que recordar que ya para el año, para el siglo XVIII, en México sí llegó a haber algunos brotes de identidad, que inclusive algunos trataron de hacerse pues realidad, aunque sin posibilidades verdaderas de triunfar. Ya para 1770 ya había habido algunas escaramuzas, ¿no? Eso tú, yo creo que debes saberlo, incluyendo las de un supuesto heredero de Moctezuma, que luego, digo, no recuerdo ahorita el nombre, se me viene a la mente, he leído esa historia, 1730, si no me equivoco, por ahí, que inclusive él exigía el virreinato, o sea, que se le nombraba virrey. ¿Qué tanto podía haber influido, por ejemplo, esos pequeños brotes, o sea, que no eran viables para la independencia todavía, pero que sí hayan algunas mentes conmovidas como para decir, bueno, a ver, es cierto, tenemos un pasado, ¿no? A lo mejor en el caso de Lagos ya es un por ejemplo, un primer indicio de tomar conciencia sobre la identidad nacional, que a lo mejor es posible. Yo sí lo quiero poder considerar posible.
Sí, cierto. O sea, las cuestiones de la identidad se van forjando ya para esas fechas, para ese tiempo de la historia, incluso que la retoman los propios criollos, los hijos de los españoles. Ellos empiezan a reivindicar como propio, que parece hasta increíble, el pasado indígena prehispánico.
Sí. Sí,
el
sí.
Prehispánico, ¿no? Pero en este caso, como les decía, históricamente...
Pero es una hipótesis, es una idea.
Exactamente.
Nada más.
En este caso, del indio y de las imágenes, es muy difícil de probarlo. Entonces, la cuestión primera que yo le veo a ese asunto es que estamos muy lejos ya de la evangelización. Los indígenas que realizan los trabajos de los distintos templos, de las obras, muchos de ellos son mestizos. En el caso de los tlaxcaltecas, tienen ya muchísimos años que entraron en contacto con los españoles.
Están voluntariamente,
muy aculturizados. Claro que los estilos, es un estilo muy propio, muy mexicano, muy diferente el barroco, el barroquismo al español, ¿no? Eso es obvio, sí, que le imprimen su propio sello, ¿no? Ahora, como le decía, en los archivos, obviamente tú no te vas a encontrar nunca de esa clase de que si
te encuentras
si
te encuentras en el archivo
en el proyecto,
esa información,
¿no?
También te tendrías que encontrar el de que había sido quemado el arquitecto, ¿no?
En el proyecto. Entonces, es muy difícil también porque se deja la imaginación esa cuestión de que cómo es posible, una cuestión lógica, cómo es posible que solamente en determinados ángulos, si te vas al otro lado de cerca del río, ves la imagen del indio, ¿no? Pero yo no me imagino al arquitecto indígena poniendo sus piezas y luego yéndose allá al río a ver si ya daba la imagen o no. Bueno,
no, pero como arquitecto se hace un diseño del frontispicio y vamos a ver, bueno, ahora sí que como artista yo sí te puedo decir, es posible hacerlo. O sea, aunque no en el sentido práctico, es decir, que pongo la piedra y voy a ver si cumplí el objetivo, pero sí en el diseño, digo porque yo lo he hecho en algunos de mis trabajos, Miguel Ángel lo hacía en algunos de sus trabajos. En las arquitecturas, por ejemplo, antiguas, prehispánicas, inclusive los mayas eran expertos, por ejemplo, en simular imágenes a partir de toda la monumentalidad de una pirámide, por ejemplo. Simular, por ejemplo, la boca aquella de la serpiente que se tragaba, como una entrada al inframundo. Y muchas de los mascarones mayas, o más dicho, de las entradas a los templos, al habitáculo o al cubículo, vamos a decir, que corona algunas de las mayas.
Nos vamos a la pausa, Alfredo. Lamentablemente ya no nos aguantaron el corte, pues regresamos en un momento.
Ahora, muy bien.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Sí, regresamos. Llamó el licenciado Salvador Amézquita. Recomienda al público el libro de José Fuentes Mares, Crónicas de una Nación. Es un libro de antropología y de historia a las ciencias sociales, muy interesante e ilustrativo. Desea participar
muy bien,
en la rifa.
Gracias, muchas gracias al licenciado.
Marta Alicia González manda saludos al panel y el tema le gusta muchísimo y siempre los escucho.
Muchas gracias.
Saludos. Alfonso Villagrán envía un saludo afectuoso a los presentes en el panel. Le gusta mucho el programa y es un tema interesantísimo.
Ah, muchas gracias, señor Villagrán. Don Alfonso.
Saludos. Ignacia Cervantes saluda a todos el panel. Este programa siempre tiene grandes maestros de cultura, además de los temas muy interesantes.
Ah,
deseando
gracias. Participar
en la rifa.
¿Cómo no? Un saludo.
Le recordamos que la rifa consiste en un boletín de Nuestras Raíces, el 105, que contiene el conflicto del curato de Lagos y el cierre de la fábrica Victoria, el libro El Salvador, entre la guerra y la esperanza, y la teoría antropológica desde los años 60, de Cherry B. Orner, de la editorial Universidad de Guadalajara. Solo tiene que llamar al 403-1413 y a una alada sin costo 01-800-701-2119 para oídos atentos.
Muy bien, pues ahora vamos a pasar a la siempre bien gustada sección de don J. Carmen Segovia, La Máquina del Tiempo. Adelante, don Carmen.
La Máquina del Tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy vamos a pasar un artículo muy interesante, El Ardor Perpetuo de la Lumbre, del maestro Salvador Encarnación, de la Preparatoria Regional de Socualco de Torres. Este salió en La Cultura, suplemento de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, el lunes 19 de junio de 2017, página 9. Los de Abajo, la obra cumbre de Mariano Azuela, es un relato que ocurre durante la Revolución y se publica cuando aún hay balas y cruentas batallas en casi todo el país. No el fuego, sí la lumbre. No el fuego que todo lo purifica, sí la lumbre que todo lo destruye. La que en su arder consume no la casa, ni la choza de Demetrio Macías, su hogar en el rancho de Limón. Antes llegaron los federales exigiendo comida y favores, fanfarrones ante la solitaria mujer. Su hombría cae ante la presencia de Macías, que brota de la oscuridad. ¡Mátalos!, le ordena su mujer. Ellos se sobajan, se inclinan, se humillan ante esa figura blanca. ¿Por qué no los mataste?, pregunta la mujer. Cuando salen de su choza, huyendo, internándose en la oscuridad de la sierra, seguro que no les tocaba todavía, contesta el hombre. El primer fragmento de Los de Abajo, 1916, es un presagio de forma condensada. Se presentan los de abajo, Demetrio, su mujer y el niño, y los de arriba representados por los federales, a los que en el transcurso de la novela se suman los ricos y el gobierno. Abajo se abunda. Está la peonada, los comileros, los indios, todos los sumidos en la ignorancia. Estos condenados del gobierno ya nos han declarado guerra y muerte a los pobres. Y surge como invocación la animación donde dan como uno, allí lo acaban como si fuera perro del mal y como si los animales los persiguieran. Ellos están presentes en su acontecer. herido Demetrio, Pancracio, Anastasio y la Godorniz se echaron a los pies de la camilla como perros fieles. Y se puede citar más ejemplos. Ahora sí, muchachos, pónganse changos, grita Anastasio Montañez para alertar a los revolucionarios, y ya en plena batalla presentándose el rifle, afinando puntería, un correligionario pregunta: ¿viste qué salto dio? Como venado. Pero ellos, los de abajo, son como hojas que les lleva el viento. Es el ardor de la revolución los que mueve, anima, conduce, no al ardor de las ideas, sino el de la batalla. En sí es una lumbre que no conoce de guardavallas y los arrasa. Villa, Obregón, Carranza, X, Y y Z, ¿qué se da a mí? Amo la revolución como el volcán que irrumpe, el volcán porque es volcán y la revolución porque es la revolución. La sangre corre en el cuerpo de Demetrio como lumbre, atizada por los recuerdos, no la calma la postración del cacique de Moyagua. Don Demetrio, le tilda suplicante don Mónico, ese que un día le echó a los federales por una reña de cantina. Día azoroso aquel porque el campesino se vuelve revolucionario y por venganza del cacique se infiere su choza fue quemada y aparece la lumbre contenida en las venas disfrazadas de misericordia y Demetrio se retira en la otra. Quemen la casa, ordena, después vengan, después la venganza tardía que no calma en lo mínimo el furor contenido. Vuelven los revolucionarios a sus orígenes y recuerdan cuando eran bien vistos al sonar de las campanas, el tiro de cohetes, la lumbre inicial, su arrebato sigue intacto. Su arrebato sigue intacto y ella le impide a Demetrio acoplarse de nuevo a su familia. Ella le exige su presencia en esta guerra que no tiene fin. El fuego que purifica, que sublima, que asciende al hombre, nunca está presente. Es la lumbre la que en su arrebato los lleva a una lucha perenne, los de abajo defendiéndose de los de arriba. Mariano Azuela, Lagos de Moreno, 1873, confronta la historia, la crónica y la novela que en su convivir dejan una pintura difícil de abolir. Demetrio, los de abajo, por siempre empuñado su fusil ante un enemigo omnipotente. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, pues ahí está la participación de don Carmelo Segovia con su querida sección. Y ahora, don Carmelo, ¿a dónde vamos?
Sí, vamos a ir a la sección del maestro Carlos Gómez Mata, Nahuatlismo, en la voz del arquitecto Bertita Veloz Chávez, Nahuatlismos.
Síganlo llamando, por favor.
Hoy les vamos a hablar de cómo a través de los símbolos y de los elementos simbólicos se prosigue manifestando la tradición centenaria o milenaria de los pueblos originarios, mediando, no obstante, los cambios, rupturas y continuidades de la historia. Las fiestas y celebraciones cíclicas de nuestros pueblos de ascendencia indígena son un gran arcón de resguardo de la memoria no escrita de sus ancestros y de sus colectividades, de su vida colectiva, de sus divinidades, sus creencias y sus costumbres seculares. Se podría decir que en las festividades y los mitotes de los pueblos se pueden leer sus mitos, sus procesos históricos a través del tiempo y sus cambios. Un elemento de prueba más de este contexto nos la vuelve a proporcionar el pueblo de origen primario tlaxcalteca de Nuestra Señora de Moya y consideramos que es muy interesante. El nahuatlato norteamericano John Sullivan traductor de los manuscritos de Jalostotitlán y de otros pueblos vecinos que datan del siglo XVII, nos habla en una explicación respecto de la palabra Tenantzin, mencionada en uno de los manuscritos de esos expedientes en Nahuatl, que no había hallado evidencia durante todo el periodo colonial respecto de la identificación de Tenantzin con un cargo específico. En este caso, cita a nuestro conocido doctor en historia, Tomás Hillerkus, de la Universidad de Zacatecas, que en comunicación personal le comentó que entre los tarahumaras de hoy, las Tenantzin son mujeres casadas con hijos, generalmente mayores de los 30 años de edad, que se encargaban del aseo del templo y de su adorno. Pues estas Tenantzin, precisamente, las hallamos en el Lagos de los siglos XVII y XVIII. Como parte de la cofradía de la Purísima Concepción de Moya. Eran varias, denominadas como Tenantzin 1, Tenantzin 2, Tenantzin 3, sucesivamente. Esto es, desempeñaban la función de la que habla el alemán Hillerkus, que realizan las señoras tarahumaras, asear el templo y adornarlo durante las festividades, para que se advierta las continuidades en la historia y la preservación de la memoria y las costumbres en los pueblos. Trabajos similares son los que siguen desempeñando las señoras, especialmente mayores de edad, en el templo del pueblo de Nuestra Señora de Moya, ahora ya con el nombre de Tenantzin. Actualmente llevan el nombre de Madres Serviciales. Tenantzin o Tenantzin en náhuatl quiere decir madrecita de alguien. De te, alguien, algo. Inan, Nantli, madre, el sufijo chi o tzin es el diminutivo que le da el significado de madrecita, de alguien, de alguno, no de nosotros, porque nuestra madrecita sería Tonantzin. Texto, Maestro Carlos Gómez Mata. Voz, Berta Alicia Veloz Chávez. Nuestras raíces, Radio Universidad de Guadalajara.
Síganse reportando al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119 a XHUGL 104.7 para oídos atentos. 16 años a su servicio. Sigan llamando.
Claro que sí, síganos llamando. Todavía pueden enviarnos sus mensajes que son muy bien recibidos para que nos ayuden a construir este su programa. Bien, ¿qué pasa, don Carmelo?
No, adelante, maestro, adelante.
Tenemos, pues, la rifa de estos libros que ustedes se pueden llevar a su casita y que, bueno, pues son muy interesantes para que ustedes puedan tener ahí en su biblioteca personal estos textos históricos, antropológicos, y también algunos escritos locales, como son los del Boletín Histórico Municipal, donde vienen algunas colaboraciones de nuestros compañeros, don Carmelo Portino, mi hermano Mario Gómez Mata y algunos otros autores. Llámenos, por favor, sigan repiqueteando estos teléfonos.
Sí, el libro es La Teoría Antropológica desde los años 60. Otro libro, Salvador, El Salvador entre la Guerra y la Esperanza. Y el boletín Nuestras Raíces, el 105, con magníficas fotografías en su interior que, y además el relator de los milagros de la Virgen de San Juan, siglo XVII, el cierre de la fábrica Victoria y otros artículos más. Maestros,
muy bien, pues vamos a la última etapa de este programa en la que estamos hablando sobre nuestra parroquia, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, una pieza acabada arquitectónica que es un pergamino histórico donde de piedra donde se pueden leer todos los simbolismos, todo lo sagrado, lo sacro, la historia, pero también los mitos y las leyendas. Alfredo, ¿qué nos puedes decir en este cierre Estas versiones de las que estamos comentando, ¿consideras que de alguna manera pueden servir?
Yo pienso que sí. Mira, bueno, innegablemente tenemos en el templo parroquial una joya en todos los aspectos. Bueno, lo de la leyenda, por ejemplo, de esto de la imagen del indígena o el rostro, que yo para mí es un rostro, puede tener varias vertientes, vamos a decir, ¿no? Desde las meramente estas que decimos, añoranza religiosa, que coincidimos en que la consideramos muy poco probable por la distancia en el tiempo. La otra, como uno de los primeros signos de la en que se empieza a configurar una identidad nacional, porque no estamos muy lejos ya de los primeros de los levantamientos formales, aunque ya estábamos inmersos en los levantamientos que no llevaron a nada, ¿no? pero que al final cuenta ya marcaban el inicio de la identidad. La otra, nuestro templo, Carlos, es una joya arquitectónica. Desde el punto de tenemos un garbanzo, ¿no? Yo pienso que un melón.
O sea, se está enfocando la atención de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, claro. Hay un aspecto que curiosamente se le da poco énfasis en esta atención. El histórico, pues, es innegable, el de la leyenda es innegable. Lo que de pronto no se toca mucho, y yo quiero tocar así brevemente, Carlos, Carmelo, es la significación que el templo parroquial de la Asunción en Lagos tiene desde el punto de vista de la transformación artística. El templo de Lagos es el más acabado ejemplo de una arquitectura que no, porque ya no hubo tiempo en la historia, no alcanzó a ver muchas muestras como lo fue el barroco.
Estamos ya al final,
¿sí?
Prácticamente.
De hecho es una muestra, de un barroco que ya no es barroco, se le llama ultrabarroco o el barroco anástilo, el barroco que no se sostiene a partir de columnas, como lo que es el barroco clásico, ¿no? Esto tiene implicaciones desde el punto de vista antropológico muy importante, no solamente desde el punto de vista artístico. Es obvio, es una evolución del barroco, pero esa evolución artística nos lleva a una evolución de carácter político.
O sea, se va a romper en todos sentidos.
Exactamente.
De ese hecho, ¿no?
Y es como una preparación para lo que viene. El siglo XIX, pues es el siglo de ese rompimiento, ¿no? De esquemas tradicionales. Yo creo que el templo de la Asunción en Lagos tiene esa significación antropológica enorme, grandísima. Y un detalle, ¿por qué? Porque al final de cuentas, prácticamente el barroco anástilo tiene su génesis en el centro del país. Y tú sabes quién es el gurú más grande de esto, ¿no? Algunas muestras en Aguascalientes, algunas muy pequeñas en
Ureña,
San Luis Potosí.
Ureña,
exactamente, que fue, se supone, bueno, hay la hipótesis de uno de los maestros, Nicolás Antonio de Santiago. Entonces, esa es la significación. Desde el punto de vista artístico es muy importante, desde el punto de vista de la leyenda es importante, desde el punto de vista histórico es importante, pero desde el punto de vista antropológico es altamente significativo. Yo en el templo parroquial leo mucho más que leyendas, leo mucho más que imágenes artísticas. Yo leo contenidos de alto valor,
impacto
antropológico.
Social.
Exactamente. Para mí es eso, y yo me quedo con eso. Porque lo demás lo podemos encontrar en muchas partes, pero el templo de la Asunción es nuestro además.
Por ejemplo, en 1777, que está facturada la obra del frontispicio por el arquitecto indígena, tenemos a inicio del siglo, precisamente hacia 1803, 1806, la primera obra neoclásica al interior de la parroquia por otro señor indígena del pueblo de Moya.
Exactamente,
como
sí.
Como fue Pérez.
Juan de Dios Pérez, efectivamente.
Que es el mismo, señores, el altar que tenemos ahí en la parroquia, el retablo. El retablo sí. Es el mismo que construyó nuestro arquitecto indígena del pueblo de Moya. El altar no, el altar fue cambiado, fue transformado, pero del resto del retablo es exactamente el mismo.
Sí. Entonces, el templo parroquial y muchas otras actividades en Lagos nos muestran para mí ese cambio, esa transformación. Y bueno, ahí está. Ojalá y lo valoremos, ojalá y profundicemos en ese estudio, en esa, pues, meternos al análisis de ese aspecto.
Y que se cuide nuestro máximo monumento histórico. Claro. Don Carmelo, tenemos ahí una llamada.
Sí, se está reportando Javier Herrera. Felicita a todo el panel y saluda afectuosamente a todos aquellos que hacen posible el programa, también a las señoritas.
Muchísimas gracias, como no, nuestras compañeras allá en la cabina.
Sí. José de Jesús García felicita a los participantes del panel y les manda un cordial saludo. Muchísimas gracias.
Pues ahora nos vamos a la rifa, don Carmelo. Por allí alguna de nuestras compañeras, la mano santa, que venga a decirnos quién es él o la afortunada. Ahí está, don Carmelo.
Ah, una señorita afortunada de estos sensacionales libros para su biblioteca muy particular, Marta Alicia González. ¿Dónde los puede recoger, maestro?
Al interior de la Casa de la Cultura, entrando a la mano derecha en el Archivo Histórico Municipal.
A partir de las 12 del día del lunes, para que pasen por sus rifas o sus gran libros, a Marta Alicia González.
Muy bien. Pues nos despedimos, don Carmelo.
Sí, muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Al maestro Alfredo Rosales de Santiago, que esperamos tenerlo nuevamente por aquí.
Esperemos que sí, con mucha añoranza, por eso el día de hoy, así corriendo, dije, vamos a recordar los viejos tiempos. Muchas gracias al auditor, muchas gracias a la estación por la oportunidad de poder hablar en sus micrófonos.
Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.